Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 49, 50 y 51 de la sura de Sa'd.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
Esto es una amonestación. Los que teman a Alá tendrán ciertamente un bello lugar de retorno. Los jardines del Edén, cuyas puertas estarán abiertas para ellos, y en los que, reclinados, pedirán fruta abundante y bebida.
En los programas anteriores explicamos sobre el destino de algunos profetas divinos. Estas aleyas primeramente enfatiza en las aleyas anteriores y dicen: el objetivo de narrar el destino de los antepasados es una amonestación, ya que uno de los fines de la revelación del Sagrado Corán es el recuerdo y la amonestación. La continuación de las aleyas dice: las bendiciones de Dios no se dan solamente a los profetas divinos, sino que todas las personas que dan pasos en el camino recto tendrán un buen fin. Dios recompensará en el otro mundo a aquellas personas que han soportado sufrimiento en este mundo y les da un buen regalo por sus actos buenos. Si en este mundo han ignorado algunos placeres y gustos por respetar los reglamentos divinos, Dios les dará los mejores placeres en el día de la resurrección. Mientras tanto, el bienestar y los placeres mundanos son fugaces y finalizan con una enfermedad y muerte. Pero el paraíso y los placeres son eternos y no existe un punto final para ello. Aquellas personas que se han esforzado mucho en este mundo por atraer la satisfacción divina en el otro mundo tendrán una situación elevada para que vean verdaderamente la justicia divina ante sus siervos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, narrar la historia de los antepasados no es una diversión, sino que es una amonestación para despertar al ser humano. Segundo, el tiempo de vida no tiene mucha importancia, sino que lo importante es la manera de vivir en este mundo. La piedad conlleva un buen fin para cada persona. Por eso, las personas buenas y las bondadosas son el único grupo que Dios ha prometido que alcanzarán un buen fin en el otro mundo. Y tercero, las puertas de la bendición divina están abiertas para los bondadosos y recibirán lo que necesitan.
Escucharán las aleyas 52, 53 y 54 de la sura de Sad.
Junto a ellos estarán las de recatado mirar, de una misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. En verdad, este será nuestro sustento sin fin.
A continuación de las aleyas anteriores que describían las bendiciones del paraíso, estas aluden a la necesidad de cada persona a su esposo, incluso en el paraíso, y dicen: Dios ha considerado unas esposas sinceras y bellas para los habitantes del paraíso, que solo atenderán a sus cónyuges e ignorarán a los demás. La continuación de las aleyas dice: en el día de la cuenta que existe para cada persona, donde tienen que responder en este mundo sus actos, solamente los bondadosos gozarán de las bendiciones del paraíso. La promesa divina se cumplirá sobre ellos, ya que Dios no ignora sus promesas. Otro asunto es que las bendiciones y el sustento divino en el paraíso serán eternos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una de las características de una buena esposa es que no mire a otro hombre excepto a su esposo y solamente le ame. Segundo, las bendiciones del paraíso son eternas y nunca terminan. Y tercero, el día de la resurrección es algo físico. En aquel gran día, cada persona tendrá un tipo de cuerpo similar al de ese mundo. Después comerá frutas deliciosas y beberá todas las bebidas frescas.
Ahora escucharán las aleyas 55, 56, 57 y 58 de la sura de Sad.
Hada wa inna lit-taghin la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akhar min shaklihi azwaj.
Así será. Los rebeldes, en cambio, tendrán un mal lugar de retorno, la Gehenna, en la que arderán. ¡Qué mal hecho! Esto, que lo gusten. Agua muy caliente, hediondo líquido y otras muchas cosas por el estilo.
El método del Corán se basa en plantear el destino de las personas buenas y malas, para que cada persona que lo lea, al comparar su situación, elija con los ojos abiertos el camino de su vida. Aquí, pues, después de explicar las bendiciones que gozan los habitantes del paraíso, dice: pero quienes han sobrepasado el límite divino y los rebeldes tienen que esperar un castigo duro en el día de la resurrección. En vez de las bebidas frescas y deliciosas del paraíso, deben beber el agua caliente y hedionda de su cuerpo. Su lugar es la Gehenna, un lugar donde se reúnen todas las personas malas y el mal olor de su cuerpo lastima a los demás. Mientras tanto, el castigo de los habitantes del infierno no se limita al agua caliente y el fuego, sino que tienen que esperar múltiples castigos que provocan que los habitantes siempre sufran molestia y dificultad, y que el castigo nunca se convierta en algo habitual para ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, pensar en el fin de la vida provoca que cada persona sea inteligente en la elección del camino a seguir y no sea rebelde ante las órdenes del Creador del universo. Segundo, los castigos divinos, al igual que sus regalos, son diferentes y nunca se convierten en algo normal para los habitantes del infierno. Tercero, tenemos que cuidarnos de no comprar el castigo duro y permanente en el día de la resurrección al precio bajo de los placeres mundanos y efímeros de este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas a la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios, y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos familiarizado con el antecedente histórico de la ciudad de Rey en la época pre- y post-islámica, y que con la llegada del Islam y la conversión del pueblo a esta religión divina, la ciudad de Rey avanzó y fue conocida como Om al-Belat y Sheikh al-Belat. En la dinastía de los Búyidas, Rey fue la capital político-cultural donde se desarrollaron la literatura y los conocimientos, y donde también surgieron escritores, poetas y científicos. En la edición de hoy les daremos a conocer en breve la historia de la ciudad de Rey en la época islámica. Ahora les invitamos a que, por favor, como siempre, nos acompañen en esta edición. En la época islámica, la ciudad de Rey tuvo un florecimiento en el desarrollo de los conocimientos y la literatura, pero el infortunio hizo que la ciudad sufriera, en poco tiempo, accidentes desastrosos y adversidades durante la ocupación del rey Mahmud de Ghazni. Este último mató cruelmente en la ciudad de Rey a los chiíes y ordenó ejecutar a los personajes chiíes. Además, todos los ciudadanos chiíes fueron despedidos de los trabajos públicos. El incendio de la biblioteca se cuenta entre las consecuencias nefastas de la ocupación de la ciudad de Rey por parte del rey Mahmud de Ghazni. Si bien la ciudad sufrió mucho en el siglo XI por la invasión de los Ghaznis, se desarrolló en la dinastía de los Selyúcidas. En esta época y por la orden de Togrul, fueron realizadas nuevas construcciones. La torre de Togrul, que aún sigue en pie en el este de la ciudad de Rey, es una de ellas. En esa época se preocupaban mucho por las artes persas. La alfarería evolucionó y llegó al auge de su belleza. Además, en la ciudad se producían platos de cerámica y de esmalte con diseños muy hermosos. Igualmente fueron construidos en la ciudad de Rey muchos colegios durante la gobernación de los Selyúcidas, donde también se encontraban muchos mausoleos y mezquitas.
En la época de los Joresmitas, Rey fue una de las ciudades más importantes de Irán. Pero después de que los mongoles invadieran en 617 de la Hegira lunar esa ciudad, hicieron una gran matanza y saquearon la ciudad y, por si fuera poco, secuestraron a un gran número de los habitantes para que en las próximas batallas fueran enviados a la primera fila de batalla como escudos humanos. Más tarde, cuando las tropas de Teimur en 786 de la Hegira lunar atacaron la ciudad de Rey, otra vez la convirtieron en ruinas. Y en adelante, la ciudad no fue recuperada. Aún se observan las ruinas de la antigua ciudad de Rey en cercanías de la ciudad actual. Cuando la dinastía de los Safávidas en el siglo XI de la Hegira, que coincide con el siglo XVII cristiano, tomó el poder en la ciudad de Rey, esta fue atendida por los reyes Safávidas como una ciudad religiosa. Si bien en esa época en adelante la ciudad citada se extendió y se hizo más grande, nunca retomó el esplendor de su época de gloria, de tal forma que nombraron la ciudad de Azvin y luego Isfahan como la capital de Irán, y estas dos últimas avanzaron y se extendieron, pero Rey dejó de ampliarse. Y con la invasión de los afganos, sobre todo con el gobierno de Afsharida, la ciudad de Rey se fue arruinado. Sin embargo, en la época de los Sindos, Rey aún se contaba como una de las 16 provincias de Irán. Cuando la ciudad de Rey fue debilitándose, Teherán, que en aquel entonces era una aldea a 6 kilómetros de distancia de Rey, empezó a crecer de manera que durante el gobierno de Qajar fue elegida como la capital de Irán por orden de Aga Muhammad Khan.
Hoy en día, Rey es una ciudad junto a la urbe de Teherán. El mausoleo del Hazrat Abdol al-Azim, el del Imamzade Taher y también el de Hamse se cuentan entre los lugares religiosos de la ciudad que reciben anualmente y de diferentes partes del mundo a miles de peregrinos y a los amantes de la familia del gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes. La ciudad de Rey, después de Mashhad y Qom, ocupa la tercera posición como ciudad religiosa en Irán. Además, esta ciudad cuenta con 198 obras históricas antiguas e islámicas pertenecientes a diferentes épocas. Las obras históricas de la ciudad de Rey, según la antigüedad de la ciudad, poseen mucha importancia para los arqueólogos. Conforme a la importancia histórica de las obras pre- y post-islámica, la ciudad de Rey heredó muchas obras valiosas como las ruinas del Palacio de los Partos, la Torre de Togrol, la de Naqaré, Cheshme Ali, el Castillo de Rey, la Casa de Fuego de la ciudad de Rey y también el mausoleo de Bibi Shahrebanu. Uno de los monumentos antiguos históricos de la ciudad de Rey pertenece a la época de los sasánidas, que se encuentra encima de una colina llamada Meil. Según los documentos históricos, la Casa de Fuego de Rey, que al igual que otras casas de fuego, fueron destruidas por la orden de Alejandro Magno, son las únicas ruinas legadas. La colina de Cheshme Ali, la Fuente de Ali en español, también se encuentra entre los otros monumentos históricos de la ciudad de Rey. En esta colina, que fue estudiada por primera vez entre los años 1934-1937 cristiano por una delegación arqueológica de Boston y la Fundación Cultural de William Boris del Museo de la Universidad de Filadelfia de Estados Unidos, encabezada por el doctor Eric Feder Schmidt, se hallaron obras de cerámica de más de 7.000 años de antigüedad, de las cuales algunas se encuentran actualmente en museos del mundo y de Irán. El castillo de Rey estaba formado por un muro defensivo construido en la época de los partos y rodeaba toda la ciudad. Hoy día solo queda unos 3 kilómetros de los restos de este muro. Parte de esta muralla está sobre la roca de Cheshme Ali. El muro existía en forma completa en la época de los sasánidas y la época preislámica, y funcionaba como un escudo sólido ante las invasiones de los enemigos, pero fue destruido después de las invasiones de Mahmud de Ghazni y las de los reyes mongoles y Tamerlán.
Una parte del muro en la roca de Cheshme Ali fue reconstruido después de la victoria de la Revolución de la República Islámica de Irán. La Torre de Togrul también es otro monumento histórico de la ciudad de Rey, que está atribuida al mausoleo de Togrul Beik, último rey de los Selyúcidas. La altura de la torre circular de ladrillo llega a 20 metros. Christian Wilson, en el libro titulado La historia de las industrias de Irán, ha mencionado esta torre y ha estimado que la fecha de su fundación fue en el año 534 de la Hegira. La torre fue reconstruida en el año 1301 de la Hegira lunar por orden de Nasreddin Shah Qajar. Sin embargo, ya se habían destruido las decoraciones y la inscripción escrita en la caligrafía árabe llamada Kufi. En las estribaciones sureñas de la montaña de la ciudad de Rey y encima de una roca montañosa hay una cúpula de esmalte. Los habitantes de esa zona consideran que el mausoleo pertenece a Bibi Shahrbanu, hija de Yazgir III, madre del Imam Sajjad, uno de los nietos del profeta del Islam. El mausoleo tiene 33 metros de longitud y 22 metros de anchura y está rodeado con un muro de piedra muy antigua. El estilo del mausoleo, hecho de piedra y de yeso, y los techos de ladrillo revelan que fue construido al estilo islámico de la época. En el norte del mausoleo se encuentra una mezquita que data de la época de Qajar. Y debajo de las escaleras del mausoleo de Bibi Sharbanu y a la derecha existe una cueva cuya entrada es estrecha. Y justo al lado de la cueva se encuentra una fuente de agua que ha duplicado la belleza natural de la región. Estimados amigos, en la próxima edición les presentaremos otros monumentos históricos de la ciudad de Rey.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
El dólar estadounidense ha sido considerado como la moneda más importante del mundo, la más utilizada, la necesaria. Sin embargo, debido a las constantes amenazas y sanciones estadounidenses, el poder del dólar está siendo desafiado como nunca antes. No solo existe la posibilidad de que se esté creando un nuevo sistema financiero, sino que cada vez más países están optando por llevar a cabo sus operaciones de comercio bilateral en sus propias monedas. Un país, Brasil, de la mano de quien pudiera ser su nuevo presidente, Luis Inácio Lula da Silva, está proponiendo una moneda regional para romper con la dependencia del dólar. Hola, gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Brecha Económica. Ya tenemos listos nuestros gráficos, así que vamos a conocer los detalles de nuestro programa de hoy. Vénganse conmigo. Aquí tenemos el primero de los gráficos. El debilitamiento del dólar estadounidense viene agudizándose desde 2020, acompañado por una considerable inflación que apunta a la desaceleración de la economía de quien se autodenomina el país más poderoso del planeta. Gráfico número 2. Ahí está. Ajá. El nuevo orden monetario global nos está llevando irremediablemente al uso de la CBDC. ¿De qué se trata? Esta es una moneda digital emitida y regulada por los bancos centrales, por lo que tiene validez legal en el correspondiente país. Esto contribuirá cada vez más a un avance determinante hacia la desdolarización. Gráfico número 3. Ahí está. Y es que el exmandatario y candidato a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, propone la creación de una moneda regional que abarque a todos los países de América Latina para que Latinoamérica también comience a desligarse del dólar. Entonces, ¿qué terminará pasando con el dólar?
El dólar estadounidense sigue perdiendo espacios en su condición de primera moneda. Hay muchos países que están buscando desdolarizar su economía, especialmente en lo que respecta al comercio bilateral. El grupo BRICS es un conjunto de países que ha iniciado este camino desde hace tiempo, especialmente Rusia y China. También algunos países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái llevan a cabo un comercio bilateral usando su propia moneda. Entre ellos, además de Rusia y China, están la India e Irán. La razón fundamental es que el largo brazo de las sanciones estadounidenses no alcance a estos países. Rusia es un claro ejemplo de ello. Las sanciones sin precedentes de Estados Unidos contra este país con el objetivo único de destruir su economía están teniendo efectos devastadores en diferentes sectores. Pero cuando Estados Unidos confiscó las divisas rusas en dólares en los bancos extranjeros, esto terminó siendo un clavo en el ataúd para el dólar. Otros países están viendo con detenimiento lo que está pasando y se están deshaciendo del dólar, sustituyéndolas por otras monedas que no pierdan valor, en caso de que no se sometan a las directrices de la política exterior estadounidense. La revalorización del rublo ruso es otro ejemplo de cómo el dólar estadounidense sigue perdiendo poder. Rusia respalda su moneda con oro y no con tinta de impresora como el dólar.
El sistema monetario estadounidense, como es obvio, usa el dólar como herramienta para sus transacciones comerciales. Eso está muy bien. Lo que no está para nada bien es que Estados Unidos, en su sempiterna ambición injerencista y hegemónica, utilice ese mismo dólar como arma para amenazar y chantajear a países siguientes que no se quieran plegar a sus designios. ¿Consecuencias? Esto obliga a las economías amenazadas a buscar alternativas que les permitan evadir el dólar. La insistencia de Estados Unidos en mantener esta amenaza de manera permanente, lejos de favorecerle, le está causando severos daños a su propia economía, más aún cuando están emergiendo con fuerza esos nuevos sistemas monetarios que están aislando cada vez más a Estados Unidos. Vamos a revisar algunos testimonios referentes a este tema. El primero de ellos dice textualmente, leemos: las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos llevarán a los inversores a diversificarse fuera de los mercados estadounidenses. El dólar y los bonos ligados a Estados Unidos perderán el estatus de refugio seguro, lo que hará que se pierda la credibilidad de ese país. Los miembros del BRICS y otros países más terminarán comprando petróleo de la OPEP. Otro testimonio habla de un castillo de naipes. Leemos textualmente: el déficit comercial de Estados Unidos se sustenta en el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. En circunstancias normales, un país que no produce valor real se derrumba. En la medida en que el dólar pierda valor, los estadounidenses se verán cada vez más presionados. Y es que, sin duda alguna, las sanciones están destruyendo el estatus del dólar estadounidense como la principal moneda en todo el mundo. Leemos: el continuo establecimiento de sanciones para presionar a países y empresas que se percibe que actúan en contra de los intereses de Estados Unidos está debilitando la posición global del dólar. El final del testimonio es imperdible. La conveniencia de simplemente amenazar e imponer sanciones como un arma en contra de todos está perdiendo su efecto y al mismo tiempo está empoderando a los países y entes sancionados. Finalmente, muchas personas en América Latina y en el mundo progresista guardan una gran esperanza en que Lula, una vez que llegue a la presidencia de Brasil, impulse la creación de una moneda latinoamericana para acabar con la dependencia del dólar. Bienvenido a Brecha Económica, Isaac Vigio, analista internacional, nos acompaña directamente desde Londres. Isaac, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. La mayoría de las economías en el mundo, Isaac, están estableciendo diferentes mecanismos que les permitan evadir el régimen de sanciones de Estados Unidos y la hegemonía del dólar estadounidense. Estos mecanismos, Isaac, van desde el trueque hasta las transacciones comerciales, utilizando sus propias monedas en vez de usar el dólar. Vemos que el mundo continúa moviéndose hacia la multipolaridad. Y te consulto lo siguiente: ¿eres de los que piensas que más temprano que tarde, Isaac, el dólar perderá su dominio entre las monedas globales? ¿Tú crees en particular que Estados Unidos podría hacer algo para evitarlo, o piensas que ya es inevitable porque el mundo está harto de la permanente amenaza estadounidense? Isaac, bienvenido.
Bueno, el problema es el siguiente: Venezuela, Irán, son dos grandes productores de petróleo, Rusia, no quieren negociar con el dólar. De otro lado, China, que es uno de los principales compradores de petróleo, prefiere comprarlo en su propia moneda. Entonces yo creo que hay una presión para que, si bien ciertas transacciones se puedan hacer en la moneda norteamericana, que es también la moneda de varias de las corporaciones que extrae el oro negro, creo que va a haber la tendencia a hacerlo, el comercio del petróleo y del gas, en diversos tipos de monedas, incluyendo el euro. Creo que esa es una posibilidad, y creo que a medida en que vaya fortaleciéndose la Unión Europea, fortaleciéndose China, generándose más problemas con Rusia y el debilitamiento de la economía norteamericana, creo que va a ser obligatorio el que muchas de las transacciones comerciales, incluyendo de petróleo, se hagan en otras divisas.
Ahora, Isaac, el candidato a la presidencia de Brasil y exmandatario del gigante suramericano, Luis Inácio Lula da Silva, propone alternativas para alejarse del dólar o hacer que el dominio del dólar disminuya cuando se trata no solo de Brasil, sino de los países de la región, por lo que asoma la creación de una moneda que se llamaría sur, aunque insiste, Isaac, en que los países de la región pueden seguir utilizando sus propias monedas. ¿Ves muy factible tú en particular o ves poco factible la creación de una moneda latinoamericana en sustitución del dólar? ¿Lo ves como una iniciativa a corto o a largo plazo? ¿Esta moneda sur, a tu juicio, acabaría con la hegemonía del dólar en América Latina? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, es una idea interesante que ha presentado Lula, y hay que ver primero que va a ganar las elecciones. Es probable que la gane. Ahora, Brasil es un tercio de la población de América Latina, la mayoría del territorio y también de los habitantes de Sudamérica. O sea, es un país importante. Pero yo tengo mis dudas con respecto a la moneda sur por varias razones. Mire, aquí en Europa el euro se consolidó después de muchos años de que había el mercado común europeo, había unas economías más estables, regímenes políticos más estables, e inclusive hay muchos países que no han entrado al euro, empezando por Reino Unido, que al final se salió de la Unión Europea. Y en el caso de América Latina, todavía el mercado común es débil. La mayoría de los países de América Latina más comercian con el hemisferio norte que entre ellos mismos. No hay mucha estabilidad política, económica y financiera. Y no hay una potencia económica así dominante como lo es Alemania, ¿no? Y demás. Son países subordinados, no son potencias imperiales, son países dependientes, todos ellos. Yo dudo mucho que se logre estructurar el sur, dudo mucho que haya una moneda común. Seguramente que va a haber intentos, pero a corto plazo lo dudo que se dé, y a mediano plazo también. Habrán intentos, pero sinceramente me parece una idea muy interesante, muy simpática, pero tengo mis dudas de que se pueda materializar.
Vamos a ver cómo se plantean los casos en este sentido. Lo cierto del caso es que Isaac hace una gran reflexión, y es el hecho de que no sería ni a corto ni a mediano plazo. El sur como moneda, vamos a llamarlo así, universal, pero dentro del territorio de América Latina. Desde Londres, gran analista internacional, Isaac Vigio con nosotros hoy aquí en Brecha Económica. Y aquí nos llegan las infonoticias de esta semana. En Reino Unido, la población se está enfrentando a lo que ha dado en llamarse verdadera pobreza alimentaria. Se trata de una advertencia emitida por Tesco, que es una de las más grandes cadenas de supermercados. El máximo representante de Tesco dice que la gente allí en Reino Unido están tratando de enfrentar la gran crisis en el costo de la vida, que es cada vez mayor. A esto se le suma la inflación, que está afectando a todos los productos y servicios, aparte del sector alimentario. Por otra parte, en Grecia, la inflación ya alcanza los dos dígitos. Ya son 9 los países del bloque que experimentan una inflación a niveles alarmantes. En el caso de Grecia, este país ha registrado su mayor aumento de precios en los últimos 28 años. Así que la Unión Europea, como era de esperarse, está siendo blanco de altos niveles de inflación, como hace años no se veía. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos advierten sobre una disminución en el suministro de energía. Aseguran que la capacidad de reserva está disminuyendo en todos los sectores energéticos a raíz del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, cuando Arabia Saudí en particular emite ese tipo de advertencia, en primer lugar, habrá que averiguar si eso es cierto o no. Y en segundo lugar, si se están creando políticas que permitan enfrentar la crisis. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. El mundo avanza hacia un esquema financiero multipolar. ¿Hasta qué punto podrán sobrevivir o por lo menos mantenerse a flote el sistema financiero estadounidense y el dólar en este nuevo mundo multipolar? Ciertamente la multipolaridad será cada vez más protagonista de un hecho trascendental, la desdolarización. El sistema financiero multipolar surge en medio de una crisis económica que ha obligado a países sancionados unilateralmente por Estados Unidos a buscar alternativas económicas que lo alejen del dólar. Obviamente, para Estados Unidos, esto está siendo un duro golpe cada vez más difícil de asimilar. Aparte de lo que hablamos previamente, para que el dólar estadounidense pierda más fuerza aún, otro de los principales factores que conducirán a ese resultado será la propia deuda de Estados Unidos. Recordemos que el techo de la deuda de este país consiste en la cantidad máxima de dinero que, en este caso, Estados Unidos puede pedir prestado mediante la emisión de bonos, bonos que claramente son en dólares. Y si la cifra fuera de más de 30 billones de dólares, pues aunque el tope del endeudamiento público estadounidense siempre se ha logrado levantar justo a tiempo para evitar un impago, el hecho de que Estados Unidos no pague su deuda le haría un enorme daño a su atractivo como activo de reserva. Y eso podría pasar más temprano que tarde. Por otra parte, muchos países están eliminando el dólar de sus reservas y están optando por el oro. Los bancos centrales de todo el mundo están aumentando la cantidad de oro que tienen en sus reservas de divisas. El valor del dólar frente al oro se ha reducido drásticamente durante la última década, lo que se viene reflejando en la preocupación mundial por el régimen monetario basado en la moneda estadounidense. Aquí cabe destacar la cantidad de reservas de oro que existen bajo tierra. En el caso de Rusia, este país tiene la segunda mayor cantidad de reservas de oro, más del doble de las que posee Estados Unidos y muy cerca de Australia, que ocupa el primer lugar. Esto nos hace plantearnos lo siguiente: ¿cómo pretende Estados Unidos provocar un quiebre en la economía rusa en estas condiciones? Hay que tomar en cuenta que el rublo ruso está respaldado por oro, mientras que el dólar estadounidense no lo está. Las monedas de reserva de los bancos centrales de muchos países están buscando desesperadamente diversificarse lejos del dólar para tener un conjunto de activos más diverso y que no pierda su valor. Esto es especialmente cierto para los mercados emergentes, de donde provendrá gran parte de la demanda de activos de reserva, lo que significa que se mantendrá la demanda de euros, de yuanes, ahora de rublos y tal vez otras monedas estables, conjuntamente con un dólar estadounidense que ya no tendrá el monopolio. Es de hacer notar que connotados especialistas hablan de un momento decisivo que apunta al próximo orden monetario basado en un financiamiento descentralizado, es decir, apartado de los bancos centrales y lejos de ser controlado usando una moneda estable como moneda de reserva. El ejemplo más conocido es el de las monedas digitales, en concreto las criptomonedas, con un mercado valorado en más de $1 billón y sin un gobierno o banco central capaz de controlarlo. En el caso de las CBDC, que recordamos son las monedas digitales de los bancos centrales, tenemos al yuan digital, que ayudó a China a internacionalizar su moneda, lo que ha resultado una iniciativa realmente determinante. La moneda latinoamericana llamada SUR, propuesta por Lula da Silva, también busca disminuir la dependencia del dólar estadounidense, además de ayudar a contener la inflación y fortalecer la soberanía económica de la región. Esto es algo que Lula está proponiendo porque, de esta manera, Estados Unidos no tendrá control sobre el país en general, en términos de política, ni en otras áreas, al igual que el resto de países de América Latina que la adopten eventualmente. De esta manera, Estados Unidos no podrá utilizar el dólar como una herramienta de amenaza. Continúa con nosotros aquí en Brecha Económica Isaac Vigio, analista internacional que nos acompaña directamente desde Londres. Isaac, Arabia Saudí anunció que está reduciendo sus reservas de dólares y ha optado por el uso del yuan. También lo ha hecho nada más y nada menos que Israel. ¿Cómo podemos ver si uno de los dos países que crearon el petrodólar, me refiero a Arabia Saudí, está optando por deshacerse del dólar? Te pregunto, ¿significa esto que el proceso de vinculación del petróleo al dólar puede caducar y que el valor del petróleo se vincule a otra moneda? ¿O no sería algo que se pueda materializar por ahora? ¿Qué nos dices, Isaac?
Bueno, yo pienso que estamos viendo una situación mundial en la cual el dólar va a ir perdiendo fuerza. Mira, entre las dos guerras mundiales no había una moneda predominante. Estaba fuerte la moneda de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia. No había una moneda así claramente dominante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países del mundo fuera del bloque soviético o socialista, el dólar se convirtió en la moneda más importante. ¿Pero qué ha pasado? Que el dólar ha venido perdiendo fuerza. Primero con la aparición del euro. Por darte un ejemplo, en el caso del Perú, donde yo vivo, o donde yo vivía, en el Perú la única moneda que se aceptaba era el dólar, moneda extranjera. Ahora también uno puede hacer sus transacciones en euros. Entonces empieza el euro. Y ahora, en la medida que Estados Unidos empieza a perder peso frente a China, que se está por convertir en la primera economía del planeta, empieza a surgir la moneda china. Tenemos ahora el caso de la guerra con Ucrania, donde Rusia impone a varios países de la zona del euro comerciar en rublos, y aparece también el Bitcoin. Entonces yo pienso que el dólar ya no va a tener la misma fortaleza que tenía antes, y estamos entrando a un mundo multipolar y de múltiples divisas también.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, candidato presidencial para las elecciones de octubre, llama a la unidad en torno a la democracia. También ha prometido solucionar los problemas económicos del país muy afectado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, Lula ha propuesto crear una moneda latinoamericana para combatir la dependencia del dólar. Lula da Silva ha propuesto ampliar la integración económica latinoamericana mediante la creación de una moneda regional común. Según el exmandatario, los países latinoamericanos deberían utilizar una moneda regional unificada. Reveló que la moneda se llamaría Sur. Lula explicó que los países de América Latina podrían seguir manteniendo su moneda nacional soberana, pero podrían utilizar el Sur para realizar intercambios comerciales bilaterales en lugar de tener que cambiar su moneda por dólares estadounidenses. El Sur también podría ayudar a contener la inflación en la región. Lula dijo que el objetivo de la moneda sería profundizar en la integración latinoamericana y reforzar la soberanía económica de la región, debilitando su dependencia de Estados Unidos. Lula también se ha comprometido a reactivar el sistema BRICS, que integra a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en una arquitectura económica independiente para desafiar la hegemonía financiera occidental. Estos cinco países representan el 41% de la población mundial, el 24% del Producto Interno Bruto Global y el 16% del comercio mundial. Lula, que llevó a Brasil a un boom económico entre 2003 y 2010, dejó el cargo hace 12 años con índices de aprobación de 87%, después de presidir un periodo dorado que sacó a unos 30 millones de brasileños de la pobreza.
Cuando se trata del dólar, hay muchos factores que han contribuido a la sólida posición que ha mantenido. Y uno de los que más se destaca es el hecho de que el petróleo esté vinculado al dólar en lo que se conoce como el petrodólar. La mayoría de las naciones exportadoras de petróleo son propietarias de sus industrias, lo que hace que sus ingresos, por este concepto, dependan del valor de la divisa estadounidense. Si el dólar cae, también lo harán los ingresos de su gobierno. Como resultado, la mayoría de estos países exportadores de petróleo han venido vinculando sus monedas al dólar. La relación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos con los Estados Unidos no atraviesa un buen momento, ya que ambos países árabes, como parte de la OPEP, no cumplieron las demandas de los Estados Unidos para aumentar la producción. Esto ha sido un duro golpe para el país norteamericano, por lo que la tensión entre ambas partes podría aumentar. Luego de este impasse con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, además de la OPEP, el Comité del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley antimonopolio que presiona a este ente petrolero. Este proyecto de ley se llama NOPEC y podría llevar a la OPEP y sus socios a juicios por colusión o pactos entre todos los países miembros para aumentar los precios del crudo. Antes, los países de la OPEP tenían inmunidad que los protegía a ellos y a sus compañías petroleras nacionales de eventuales juicios. NOPEC, que en español significa no a los cárteles de la producción o exportación de petróleo, tiene por objeto proteger a los consumidores y las empresas de Estados Unidos de lo que consideran grandes aumentos en el costo de la gasolina, algo de lo que Estados Unidos acusa a los países miembros de la OPEP. Como se esperaba, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha devuelto el golpe, lo que podría ejercer una mayor presión sobre los Estados Unidos y, a su vez, sobre los precios de la gasolina. El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos advirtió a los Estados Unidos que el proyecto de ley NOPEC podría interrumpir el sistema de producción de larga data de la industria y elevar los precios hasta un 300% o incluso más. El ministro Suhail al-Mazrui dijo que la OPEP está siendo atacada injustamente y agregó: si Estados Unidos obstaculiza ese sistema, debe revisar lo que está exigiendo, porque con un mercado caótico vería un aumento de un 200 y hasta un 300% en los precios, un costo que el mundo no puede ni podrá manejar. Malas noticias para Estados Unidos, que está experimentando precios récord del petróleo. Y dado que la guerra contra Rusia no muestra signos de que termine pronto, la producción de petróleo no se incrementará de la forma en que Estados Unidos quiere. Insistimos en un punto que es muy importante y que desequilibra la estrategia de Estados Unidos, ya que este país hizo un trato con Arabia Saudí para vincular el petróleo al dólar. Y ahora el país árabe está en conversaciones activas con Pekín para fijar el precio de algunas de sus ventas de petróleo a China en yuanes. En pocas palabras, Arabia Saudí considera aceptar yuanes en lugar de dólares para las ventas de su petróleo a China.
Estamos siendo testigos de cómo el sistema monetario de Estados Unidos, utilizado por las administraciones para atacar a los países incómodos y amenazar a los más débiles, está siendo desafiado. El mundo está cansado de la dependencia del dólar, y más cuando esa dependencia es usada como arma. Hoy todas las miradas están puestas en China y en los países productores de petróleo para ver si van a acelerar sus planes de vincular las ventas de petróleo al yuan y a otras divisas, alejándose del dólar. Hasta aquí Brecha Económica solo por el día de hoy. Ha sido un placer para este servidor Carlos Alonso, en nombre de este gran equipo, que nos hayan permitido acompañarles e informarles solo la verdad de lo que pasa en nuestro mundo. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.